En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 15 de junio, es la 1:33, hoy es Santa María Micaela. Pues como ha dicho nuestro compañero José Manuel Almazán, nosotros, este seleccionador para El Espejo, les propone una plantilla estable. Inma Serrano, con la sección Patronos Manchegos, al final del programa Antonio Gallardo en su columna de opinión, pero tenemos para hoy un fichaje estrella. Esperamos, por supuesto, que esta tarde le gane España a Portugal. Nuestro fichaje estrella para el partido de hoy, para El Espejo de hoy, es Raúl López Hinarejos, que mañana a las 11:30 de la mañana en la catedral se ordena diácono. Hoy se ha presentado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta en la provincia de Ciudad Real. Seguimos siendo la provincia que más apoya a la Iglesia en la declaración de la renta. Es la libertad y la oportunidad de decidir a qué queremos que se destine ese pequeño porcentaje de nuestros impuestos. Alguien dirá que mejor no marcar nada porque ya bastantes privilegios tiene la Iglesia. Yo creo que está bien que tengamos la oportunidad de poder elegir a donde queramos que vaya un pequeño porcentaje y vamos a ver si de verdad la Iglesia tiene o no tiene privilegios.
Ay, abro el buzón y ahí estaba. La cartita recordándome que tengo que pagar el IBI.
Claro, como todos.
Bueno, como todos no. He oído que la Iglesia Católica es la única que no lo paga.
Pues has oído mal. Ni las ONGs, ni muchas asociaciones, instituciones y otras confesiones religiosas pagan el IBI.
Anda, ¿y eso por qué?
Será la forma que tiene el Estado de apoyarlas.
Su descafeinado con poquita leche y mucho cariño.
Mira, tú sí que eres una privilegiada.
Yo sí, pero la Iglesia no. Y por eso, cuando me toca hacer mi declaración de la renta, siempre ayudo a la Iglesia marcando la X y sin que pague ni un euro más.
Oh, eso de no pagar más, vamos, me gusta incluso más que este café.
Y es que la Iglesia tiene el mismo régimen fiscal por la ley de mecenazgo que cualquier ONG, que cualquier otra institución, fundación o asociación, y por eso la Iglesia no tiene ningún privilegio. Miren, en nuestra provincia ha descendido el porcentaje de un 55,13 a un 51,89%, aunque se va a recibir algo más de dinero porque la situación económica está mejor. Pero es que resulta, nos lo explicaba hace unos minutos el ecónomo diocesano Vicente Ramírez de Arellano, que esa disminución en el porcentaje de X a favor de la Iglesia también ha sucedido en la X de otros fines de interés social. O sea que claramente es un problema técnico, una cuestión técnica que seguro que la agencia tributaria soluciona para que todos seamos libres y poder marcar las casillas que queramos, la de la Iglesia, la de fines sociales, las dos al mismo tiempo, que es lo que nosotros aconsejamos, o ninguna, cada uno con libertad, pero sobre todo que estemos atentos. Sigue su huella. El domingo es el Día del Misionero Diocesano y lo celebramos todos los años en torno al martirio de Vicente Ondarza, un sacerdote de nuestra diócesis, de Fernán Caballero, que era misionero en Perú y que allí murió asesinado. Seguimos las huellas de Jesucristo y de tantos misioneros, sacerdotes y seglares como están entregando su vida. Vamos a rezar por nuestros misioneros, pero vamos a tener presente la necesidad de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, y desde ahí a ser misioneros, tanto sacerdotes como seglares. Pues estos son los contenidos de nuestro programa. Esta es la selección que les ofrecemos para El Espejo de hoy, 15 de junio. Bueno, un saludo que me está pidiendo, un saludo de José Andrés Antón, que como cada viernes está en el control, y de todo el equipo del programa, Antonio Gallardo, que ya está aquí hoy en el estudio. Hola, Antonio, buenas tardes. Y con Raúl, que vamos a hablar enseguida y que mañana se ordena diácono.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Raúl López Hinarejos, que nació en Valdepeñas hace 25 años, ingresó en nuestro seminario hace 9, cuando tenía 16, para cursar primero de bachillerato. Hola, Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y mañana te ordenas diácono a las 11:30 en la catedral.
Sí, mañana ya ha llegado el día.
Oye, ¿y cómo un adolescente, cómo un jovenzuelo de pronto empieza a pensar que su vocación es ser cura?
Pues viendo sobre todo la cercanía de mi sacerdote y sobre todo, pues cuidando todo eso que mis padres me han enseñado desde pequeño. Uh-huh. Ellos siempre nos han hecho ver la cercanía del sacerdote y sobre todo, pues la importancia del sacerdote en la propia vida.
¿Y cómo han sido estos años en el seminario?
Pues la verdad que han sido años muy buenos, yo los recuerdo con mucho cariño, además cada vez que vuelvo, pues ver a los compañeros, ver a pues, cada trabajador, a los formadores, es una gran familia. Uh-huh. El seminario yo la verdad que la recuerdo con cariño y también me ha ayudado a crecer.
Uh-huh. Porque este año, es que como has dicho, cada vez que vuelvo, porque este año has estado en Tomelloso, ya el año pasado terminaste los estudios, este año has estado en Tomelloso, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, colaborando y ayudando a Antonio López, que es el párroco de allí, de aquella parroquia.
Sí, este año me ha tocado estar pues de año de pastoral, allí en la parroquia de los Ángeles, y sobre todo pues un año de aprendizaje para ir conociendo la pastoral de Tomelloso, cómo trabajan los diferentes sacerdotes, y yo creo que me toca dar gracias pues, por este año, sacerdotes y la acogida del pueblo de Tomelloso.
¿Y qué tal? ¿Qué tal ha sido este año en Tomelloso?
Pues la verdad que muy bien, sí. ¿Qué voy a decir a un tomellosero?
bueno, se le puede decir cualquier cosa, podría haber dicho, bueno, pues, pero por lo que dices, ¿te ha gustado la experiencia?
La verdad que sí, ha sido... Sí. Yo lo he agradecido y ha sido un año muy bueno.
Claro, sí, porque no es lo mismo a lo mejor ir a una parroquia un poco de visita, ¿no? De estar un fin de semana o de ir a tener algún encuentro, que estar durante todo el año, ¿no? Un poco al ritmo del sacerdote, estar todo un año siguiendo ese ritmo.
Claro, porque vas conociendo cómo va funcionando una parroquia desde dentro, pues desde el día a día. Uh-huh. Y es verdad pues que eso te va marcando.
Uh-huh. Mañana diácono. Y dentro de poco, cuando don Gerardo quiera, cuando el obispo quiera, dentro de poco sacerdote. ¿Qué crees tú que tiene que decir hoy, que tiene que ofrecer hoy un sacerdote a la sociedad, al mundo, a la gente de nuestros pueblos?
Pues yo creo que un mensaje de esperanza, esa buena noticia, no la tenemos que creer y yo creo que hay que transmitirla. Y sobre todo un mensaje pues con alegría. Yo creo pues la alegría de que Cristo ha resucitado. Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental para transmitir hoy al mundo de hoy.
Uh-huh. Tú eres un hombre alegre.
Yo sí, ¿no? Yo trato de...
Hombre, con 25 años, con toda la fuerza de la juventud, mañana ordenarte diácono a las 11:30 de la mañana en la catedral, pues es para estar lleno de alegría, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que estoy con nervios ahora, pero muy contento, muy alegre y con mucha ilusión.
Hombre, es normal estar un poquito nervioso, no sería normal no estarlo. Oye, y en estos años... Porque en nuestra diócesis seguimos teniendo la suerte de que, no con toda la frecuencia que quisiéramos, pero sigue habiendo jóvenes y mayores que a lo mejor descubren ya, después de haber realizado una carrera o lo que sea, que su camino puede ser el sacerdocio. ¿Por qué crees tú que no hay tantas vocaciones como la Iglesia necesita, como nuestras parroquias necesitan? ¿Por qué crees tú que a los jóvenes les cuesta trabajo responder?
Pues quizá hoy vivimos en un mundo pues lleno de ruidos. Uh-huh. Donde pues es necesario pararse y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y sobre todo pues vivirlo desde la propia familia. Uh-huh. Ya desde pequeños vivir la propia vocación. Uh-huh. Yo creo que es fundamental plantearse por lo menos esa pregunta hoy.
Uh-huh. ¿Tienes hermanos?
Sí, una hermana más grande y un hermano mellizo.
¿Ah, sí? ¿Tienes un hermano mellizo?
Sí.
Bien. ¿Y tus hermanos qué te dijeron? Hombre, tenías 16 años, eras joven. ¿Tus padres, tus hermanos, tus amigos, qué te dijeron cuando hace 9 años dijiste, yo me quiero ir al seminario?
Pues la reacción fue buena. Es cierto que, pues, claro, no lo piensas en el momento porque nunca se lo habían pensado. Pero siempre me han acompañado ellos. Uh-huh. Y la verdad que pues hay que dar gracias porque ellos me dijeron adelante.
Uh-huh. Sí, sí, por lo que has dicho antes, que tú veías a los sacerdotes cercanos, qué es lo que en tu familia tú habías vivido, esa cercanía. Uh-huh. De los sacerdotes. Pues claro, es que la vocación surge ahí. Oye, Raúl, ¿y ser cura es de valientes?
Pues yo creo que hoy Sí, porque no es tarea fácil, pues porque no solo es pues celebrar la Eucaristía, significa acompañar a personas, uh-huh. es que estás tratando con vidas y con personas y con muchos rostros, entonces...
O sea que sí, que es de valientes, que no es de gente apocada, de gente que quiera huir del mundo, sino que hoy, si uno tuviera que poner a la sociedad un reto, sería decir, pues uno de los retos es ser cura, ¿no?
Sí.
¿Qué querrías cuando, no sé si te puedes imaginar esto, cuando tú seas mayor, ahora mismo tienes 25 años, pero cuando tengas 70 años, 75, 80 años, ¿a ti cómo querrías que te recordaran? O sea, si cuando alguien mirara la trayectoria de tu vida, ¿qué te gustaría que dijesen de ti, que pensaran de ti?
Pues sobre todo en este camino, pues que he ayudado a la gente a conocer un poco más a Dios y sobre todo pues de haber transmitido esa alegría a los demás, cuidando sobre todo pues los pequeños detalles.
Pues tú por lo que has dicho, fíjate, es la segunda vez que pones la alegría en primer plano, ¿no? Como la misión de un sacerdote, como la tarea de un sacerdote, como algo que el sacerdote puede ofrecer al mundo, alegría. ¿Tú crees que nuestro mundo, con todos los medios técnicos que hay, con todas las posibilidades que tenemos y que hace 50 años, hace 100 años, por supuesto, no existían ni de viajes, ni de ocio, ni de cultura? O sea, ¿tú, a pesar de todas esas posibilidades que tiene nuestro mundo, crees que la alegría es el valor fundamental o lo más fundamental que se le puede ofrecer a la gente?
Yo creo que sí, un mensaje de alegría, de cariño, de esperanza, yo creo que es fundamental, puesto que tenemos tantas cosas que quizá no nos sorprendemos y no nos dejamos pues captar por la belleza de todo lo que nos rodea, de las propias relaciones y sobre todo pues esa alegría, pero que nace pues del encuentro con Cristo.
Raúl López Hinarejos tiene 25 años y mañana se va a ordenar de diácono en nuestra catedral, que estamos todos invitados a ir, por supuesto. Mañana a las 11:30 en nuestra catedral va a recibir el orden del diaconado y en un tiempo, cuando don Gerardo, nuestro obispo, estime oportuno, pues recibirá el orden sacerdotal para servir a la Iglesia de Ciudad Real y a la Iglesia en general. Raúl, seguro que tus padres, que tus hermanos, que tus amigos, que les habrás dicho que hoy salgo en la COPE, que me entrevistan en el espejo.
Sí, sí.
Seguro que están emocionados, que igual a alguno se le ha caído una lagrimilla.
Pues seguro.
Pero hay mucha más gente de la que pensamos pidiendo por los sacerdotes, rezando por ellos. Y es una gran alegría para todos, no solo la alegría que tú ofertas, sino la alegría que tú das entregando tu vida pues al servicio de la Iglesia y al servicio de Dios. Así es que, en nombre del Espejo y de todos los oyentes de la COPE, mucho ánimo, muchas felicidades y muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, que su cuenta de Twitter es @inmasolanera, ya lo saben ustedes, y tuiteamos en esta sección con el hashtag patronosmanchegos. Ella se ocupa, Inma Serrano, de hacernos un repaso sobre los patronos de los pueblos de nuestra provincia. Hoy nos vamos a ir nada más y nada menos a Chillón, que es ese pueblo en el que confluyen tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En Chillón se unen, por lo tanto, puede ser símbolo también de unidad. San Roque es uno de los patronos de los peregrinos, porque los tres patronos de los peregrinos son San Rafael Arcángel, San Cristóbal y también San Roque. Pues de la mano de Inma Serrano vamos a conocer un poquito más al San Roque de Chillón. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana visitamos la localidad de Chillón para conocer la historia de su patrón, San Roque. El motivo de ese patronazgo se encuentra en las constituciones de la Hermandad de San Roque. En ellas se explica que entre julio de 1582 y agosto de 1583, Chillón fue azotada por un brote de la peste. Los campesinos elevaban sus plegarias para pedir por el fin del azote de la plaga. Entonces se decidió traer al pueblo desde Toledo una imagen de San Roque, ya que durante los siglos anteriores, en numerosos puntos de Europa, se había instituido su culto dadas las numerosas casas de hospedaje a enfermos de peste fundadas en su nombre, al ser considerado un santo librador de enfermedades y pestes como las que, según las Sagradas Escrituras, pues él mismo sufrió. Se sacó entonces la imagen en procesión en Chillón y la peste cesó inmediatamente ante la aparición del santo. A partir de entonces, Miguel Ángel se acogió a San Roque como patrón de la villa, siendo en 1587 cuando se funda la Hermandad del Santo, el cual velará por sus habitantes dándoles salud y buena suerte año tras año. Esta hermandad está compuesta por 28 miembros y la abuela, en recuerdo al número de familias que sobrevivieron a la epidemia. Cabe destacar que es una hermandad cerrada y hereditaria, y sus puestos dentro de ella son pasados de padres a hijos. Desde aquel momento, ya por el año 1583, apareció la tradicional festividad de la vaquilla, una fiesta que tiene un gran simbolismo en Chillón y se trata de una alegoría de lo que sucedió. La vaquilla es el símbolo de la peste. Es un armazón de madera pintada, lienzo de cuero y dos cuernos que simulan la cabeza y figura de la vaca, la cual sale de la iglesia recorriendo las calles del pueblo la noche del 13 de agosto, simulando la expansión de la peste, al son de un tambor que representa el aviso de la muerte. La persona que la lleva se la coloca sobre su cabeza y con ella trata de imitar los movimientos del animal. Ya la mañana siguiente, el 14 de agosto, la vaquilla sale de nuevo, pero esta vez con su cornamenta adornada de hojas de parra, simbolizando el principio del fin de la plaga. En la plaza del pueblo se efectuará su muerte, simulando ya el cese de la peste ante la aparición de San Roque. En la jornada del día 16, día de San Roque, se produce la solemne misa en su honor y su posterior procesión por las calles del pueblo. Y por último apuntar que en 2017 esta fiesta de la vaquilla es declarada de interés turístico regional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues esta ha sido la historia de San Roque, patrón de Chillón. Un saludo y hasta la semana que viene, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a su inspiración, a Antonio Gallardo, es Éxodo. Es una superproducción sobre el nacimiento del Estado de Israel, que fue este nacimiento en el año 1948. La historia es la de 611 judíos que han sobrevivido a los campos de exterminio nazis y abandonan Alemania en un barco que se llama el Estrella de David y que atraca en Chipre. Después de superar grandes dificultades, logran al fin zarpar de la isla en el barco llamado Éxodo, su destino, Palestina. El objetivo de los refugiados es crear el Estado de Israel. Akiva, un líder fanático, considera que el terrorismo es la única vía para construir la nación, pero su hermano Barek y su sobrino Ari Ben Kanaan, que es Paul Newman, no son de la misma opinión. Pues vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo, que además tenemos el placer grande de tenerlo aquí en el estudio de COPE en Ciudad Real. Hola, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. A mí, a ver, por ahora no me han echado de ningún sitio. O sea, tal y como van las cosas, lo mismo en una semana estoy fuera, pero...
Tal y como están...
Hoy por hoy, o me veo entrenando al Real Madrid.
También puede ser. Lo que no sé es cómo no te han llamado a la selección española, pero bueno, todo se andará.
Por cuestión de agenda.
Adelante.
Pues nada, como bien decía, esta es una película que dirigió el austriaco Otto Preminger, que como también has dicho, está protagonizada por Paul Newman y Eva Maria Schein, en la que, como ya sabemos, Paul Newman hace del comandante Ariben Canam. El comandante Canam, al mando del barco Éxodo, desafió a las autoridades con el objetivo de llegar a puerto, arriesgando su propia vida en una aventura que va a dar lugar a lo que es su propia nación, el Estado de Israel. En ese barco huían 300 refugiados que, arriesgando sus vidas, intentaban reunirse con los suyos y así poder criar a su familia en un lugar de libertad y de paz. ¿A qué esto les suena algo? Pues sí, efectivamente la vida se repite y esta semana son más de 600 los refugiados en otro barco, el Aquarius, y en aguas del Mediterráneo, esperando exactamente lo mismo que aquellos otros. Pues si unos huían de la guerra, otros también huyen de la guerra. Unos eran perseguidos, al igual que los otros. Unos anhelaban ayuda y llegar a buen puerto, igual que los otros. 70 años y casi nada ha cambiado. Las migraciones forzosas por razones de religión, política o guerra. Pero otras cosas sí que han cambiado. Mientras aquellos del Éxodo viajaban libremente, los del Aquarius lo hacen por culpa de mafias de tráfico de personas que se embolsan ingentes cantidades de dinero, así como alguna que otra ONG de dudosa reputación. Mientras aquellos, los del Éxodo, iban a su tierra, la de nacimiento u orígenes, estos del Aquarius son dejados a su suerte en mar abierta a la espera de quien pueda auxiliarlos mientras sus vidas penden del hilo del hambre y la sed. Como saben, España se ha ofrecido a darles como mínimo puerto de desembarco y primeros auxilios. No se sabe aún con certeza qué pasará con ellos una vez que toquen tierra valenciana. Personalmente les diré que este gesto concreto, como español y como cristiano, me enorgullece y reconforta, ya que son 600 prójimos nuestros que sin duda alguna dejan de ser dueños de sus destinos y sufren el tremendo drama de la huida de sus raíces. Dicho lo cual, no me deja tranquilo la misma noticia por varios motivos. La primera, por la existencia y proliferación de las mafias. En segundo lugar, por la desorientación de los gobiernos europeos que no abordan este problema con rigor y urgencia. Por la posible llegada, que ya advirtió el cardenal Cañizares, de infiltrados de la yihad con propósitos terroristas. Por la estabilidad de estas familias en países extraños. Por la tolerancia que tiene Occidente con los sátrapas de origen, a quienes parece que no importan sus propios conciudadanos. Y como estamos en directo, me permito improvisar un poquito.
Sí, sí, claro,
y también
sí.
Por la demagogia que a nivel político se está haciendo. Es decir, aquí queremos colgarnos medallas de un tipo o de otro. Los hay súper progresistas que piensan que esto es barra libre para todo, y los hay de otro estilo que piensan que no son personas dignas de entrar en España. Yo simplemente digo que sea como sea, Dios nos libre de una situación como la que viven estos 600, por lo cual, de manera especial y solo por ello, y principalmente por ello, les invito a rezar. Como siempre, buenas tardes, si no me han echado, hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y te echaremos porque Dios quiere.
Ah, vale.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. El de ayer era un tuit saludando el comienzo del Mundial de Fútbol que comenzaba en Rusia. Y decía el Papa que esperaba que el evento deportivo, que el Mundial, constituya una auténtica ocasión de encuentro y de fraternidad. Pero el tuit de hace 26 minutos es: el amor es siempre dedicación a los demás, porque el amor se ve en las obras, no en las palabras. Pues ahí estamos también con los inmigrantes y con la recepción del barco Aquarius. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será ya 22 de junio, el día que comienza la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, la edición número 41, que será el viernes Santo Tomás Moro. Les dejamos ya con Pilar Cisneros, con Antonio Herraiz, pero les recordamos que el domingo a las 9... la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, si no hay ningún problema técnico, parece que está todo solucionado. Y a continuación, el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Para hoy y siempre, buenas tardes.